COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras, señores? Tiempo ahora para la información más cercana, como dice Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana. Hoy emitiendo, por cierto, desde los estudios de COPE Valencia. Bienvenidos a este lunes, día 17 de mayo. Han bajado un poquito las temperaturas respecto a ayer domingo. Vaya día espectacular que tuvimos y donde alcanzamos temperaturas veraniegas aquí en la provincia de Alicante. Ahora les voy a contar más sobre ello. Hoy no vamos a arrancar y no les vamos a contar la situación de la pandemia en nuestra comunidad porque, como saben, pues ha habido un problema informático que ha impedido ofrecer los datos durante el fin de semana. Lo que sí que les cuento es que después de un domingo caluroso, donde la temperatura máxima la ha registrado Elche con 37,8 grados, la evolución apunta a un descenso de las temperaturas hasta valores normales, pues tradicionales del mes de mayo. Incluso algún día estarán ligeramente por debajo del promedio de referencia, así que volveremos a las temperaturas primaverales. En cuanto al fin de semana, pues les cuento que tanto Policía Local como Policía Nacional han intensificado los controles en nuestra provincia, ya saben, ante la llegada de turistas tras el fin del estado de alarma. Bueno, pues este amplio dispositivo ha evitado la concentración de personas en lugares previsibles, evitando pues el incumplimiento de las medidas sanitarias. Así que fenomenal, buen fin de semana. Y a partir de la una, ¿de qué vamos a hablar? Pues hoy estaremos charlando con el sector transportista. ¿Se acuerdan cuando en pleno confinamiento domiciliario veíamos a camioneros cómo tenían que apañarse ahí en plena carretera para poder comer o, por ejemplo, para ir al baño? Ha sido un año complicado para ellos, pero ahora se enfrentan a otro problema, que es el debate que ha abierto el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el ministro José Luis Ábalos, con una propuesta para implantar un sistema de pago por el uso de la red de carreteras. Propuesta que hace unos días, por cierto, el gobierno dio marcha atrás. Hoy hablaremos del sector y de esta propuesta con Francisco Ortiz, que es el secretario general de FETRAMA. También hablaremos de salud. Hoy nos visita Puri Navarro, que es especialista en atención domiciliaria y cuidados paliativos de la clínica UMED Alicante. Y nos iremos también hasta la Vega Baja. Este fin de semana han desfilado por Orihuela alrededor de 500 tractores. ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque estaban protestando contra los recortes del trasvase Tajo Segura y lo han hecho en el Día de San Isidro, el patrón de los agricultores. Reclaman el trasvase para que no muera el campo. Hablaremos con Lucas Jiménez, que es el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Hablamos de todos estos temas, pero serán a partir de la una. Antes hay más cosas que contarte. Un saludo de Quique Sánchez al control técnico. Soy Dani Rodríguez. Lo primero es conocer el tiempo para el día de hoy, donde la Agencia Estatal de Meteorología nos avisa que tendremos intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso con intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, irán en descenso, notablemente para las máximas. Alcanzaremos 24 grados de máxima en Alcoy, 23 en Denia, 27 en Orihuela y en Elche y Alicante alcanzaremos una máxima de 28 y una mínima de 17 grados. Y un lunes, ¿cómo se circula a estas horas por las principales vías de la ciudad de Alicante? Esto lo sabe Carmen Donat. Carmen, buenos días.
Hola, Denis. Muy buenos días a todos. Pues la normalidad es la nota destacable por toda la ciudad. Aunque vamos a encontrar tráfico denso en lo que es la zona centro, especialmente en los accesos a Plaza La Estrella, a Luceros o la avenida de Alfonso el Sabio hacia Jaime II. También recordar que continúa cortado la calle Reyes Católicos por las obras que se están realizando al alcantarillado. Tráfico denso también encontramos en la entrada a la ciudad por la avenida de Elche, en el punto de incorporación a la Gran Vía y ya por último en la franja litoral, la zona de Esplanada, Puerto, así como la avenida de Juan Bautista Lafora.
Alcanzamos las 12 y 54 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Alicante y a estas horas te contamos que comienza la vacunación para las personas entre 51 y 59 años. Isabel Bartolomé, ¿qué tal?
Muy buenos días. Así es, ha comenzado ya hoy la vacunación de este grupo de edad. La Consejería tiene previsto administrar en esta semana más de 279.000 dosis de las cuatro vacunas que ya están autorizadas en el mercado europeo. Precisamente Sanidad también va a volver a ofrecer este lunes datos sobre la evolución de la pandemia tras el problema informático de epidemiología que ha impedido pues poder ofrecerlos durante este fin de semana. Un fin de semana que ha venido marcado por unas temperaturas totalmente veraniegas, llegando a superar, como decías, los 37 grados en algunos puntos de la provincia, y por los turistas que han llegado a Alicante tras el levantamiento del cierre perimetral. Se ha notado la presencia de visitantes en terrazas, playas y calles, aunque no se han registrado incidentes a señalar. Durante el fin de semana se ha reforzado la vigilancia con un dispositivo especial de seguridad que ha hecho que se hayan registrado menos sanciones que fines de semanas anteriores. No obstante, han sido 291 las denuncias que se han interpuesto por no llevar mascarilla, por estar en reuniones no permitidas y sin respetar las distancias, y también se ha llegado a disolver 60 botellones, además de una veintena de establecimientos que han sido sancionados por incumplir los aforos. También decir que han sido interceptadas esta mañana, tras alcanzar una cala de Benidorm, 18 inmigrantes a bordo de una patera. También en sucesos, 4 individuos, 3 marroquíes y un español, han sido detenidos en un control rutinario policial en Crevillente al sorprenderles en el vehículo con más de 4 kilos de marihuana.
Y en deportes, el Hércules vuelve a estar al límite tras perder este fin de semana, Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, situación el más difícil todavía para el Hércules, ¿no? Después de haber pegado un tirón importante en el último mes y medio, se complicó la vida, y de qué manera, en el partido más importante hasta ahora de la temporada, ¿no? La derrota 1-2 contra el Cornellá. Fíjate que además desde el minuto 3 el Cornellá se quedó con un hombre menos por la expulsión de Alex Serrano. El Hércules no fue capaz de aprovecharlo, tuvo mala suerte, un larguero, un par de ocasiones que podrían haber cambiado el curso del partido, y antes del descanso ya encajó el 0-1, y a partir de ahí un desastre, muchos nervios, mucha ansiedad, precipitación y derrota 1-2 que deja al Hércules, como dices, en una situación límite. Depende de sí mismo el Hércules, quedan 2 partidos, en 7 días o en menos, en 6 salimos de dudas. El miércoles hay que ganar al Lleida y el domingo hay que ganar en Llagostera. Solo así el Hércules asegurará, sin necesidad de atender a otros marcadores, a otros resultados, estará en la Pro, asegurará la segunda B Pro. Así que primero el miércoles hay que ganar al Lleida en el Rico Pérez a las 8, y después en Llagostera para un partido que en principio se va a jugar el domingo a las 12 del mediodía. Vamos a ampliar todas las combinaciones, todas las hipótesis a las 3:25 en Deportes COPE. En una semana dura para el Hércules, después de esa derrota con el Cornellá, se juega todo en 2 encuentros.
Semana intensa, sí, señor. 3:25, aquí te escuchamos. Juanfran, adiós, adiós, adiós.
Un abrazo, hasta ahora.
Ahora alcanzamos la hora de los buenos consejos.
COPE Alicante.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
Zenith Clinic, dedicación exclusiva en implantología y estética dental. Recupere su calidad de vida y su sonrisa con la implantología más avanzada en un ambiente único y familiar. Implantes y dientes fijos en un solo día. Primera cita gratuita y financiación sin intereses. Zenith Clinic, 651-82-6636, en Playa de San Juan.
¿Sabes lo importante que es para tu gato beber agua? Con la fuente de agua con forma de flor, tu gato verá el agua en movimiento y conseguirás que se hidrate, evitando problemas de salud. Consíguela con un 20% de descuento en Madagascar Mascotas. El mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
Si eres muy fan del conejo al ajillo, llegamos para alegrarte el día. Porque en Consumo hay ofertas muy, pero que muy jugosas. Hasta el 17 de mayo, pásate por cualquiera de nuestras tiendas y encuentra el kilo de carne de conejo a solo 5,35. Así de claro. Consumo. Juntos es cooperativa.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
6 minutos que pasan de la 1 del mediodía. Baja el mercurio, ¿eh? No vamos a alcanzar la temperatura que hemos tenido este domingo. Algo anormal y que nos ha pillado a todos. Hombre, lo bueno de todo esto es que nos ha pillado en domingo y que hemos podido disfrutar también de la playa, que nos hemos podido dar un baño, aunque el agua todavía está algo fresca, pero hemos podido salir y disfrutar de la playa y de las calas y también de nuestro interior, fantástico interior. Nosotros hasta la 1:30 vamos a abordar otros temas, otros problemas también que tenemos aquí en nuestra provincia. En pleno confinamiento domiciliario, tuvimos la oportunidad, aquí en Mediodía Cope Alicante, de hablar con camioneros que transportaban materias de primera necesidad para que no nos faltara de nada en los supermercados, también en los mercados y en las tiendas, esa que tiene debajo de su casa. Un sector ha sido fundamental para que no nos faltara de nada. Estuvieron en la carretera de sol a sol y nos contaron las dificultades que tenían para poder pues hacer algo tan básico como es comer o poder ir al baño, porque como recuerdan la hostelería permanecía cerrada en muchas de las carreteras. Claro, no daban servicio y tenían que apañarse como podían. Hoy hablamos de todo ello y también de la última polémica que yo les contaba también al principio del programa, y es esa propuesta que ha lanzado el ministro Ábalos, donde, como saben, pues propone el pago por el uso de la red de carreteras del Estado, incluido las autovías. Francisco Ortiz es el secretario general de FETRAMA. Francisco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo está el sector? Después de un año, ¿uno echa la vista atrás y se cree todo lo que ha pasado o no?
Bueno, yo creo que a la vista de los hechos, de los acontecimientos, hay que creérselo. Yo creo que todos hemos tomado tierra y todos hemos tomado conciencia. Y empezamos a ver, pues desgraciadamente, y yo hablo ya en nombre del sector, empezamos a ver ciertos nubarrones en el horizonte que pues empiezan a ensombrecer bastante nuestra marcha, nuestro día a día, y por supuesto empiezan a ensombrecer las cuentas de resultados de los transportistas. Uh-huh. Y eso es un motivo enorme de preocupación para nosotros, ¿eh?
Uh-huh. Fíjese, voy a empezar por conocer un poco cuál es la lectura económica, ahora que está hablando sobre ello, y también la estratégica, ¿no?, que puede hacer del sector, del transporte de mercancías por carretera en estos momentos.
Bueno, pues yo creo que habría que empezar por una definición casi filosófica. No me atrevo a calificarla como tal, pero bueno, se aproxima. Y es que hoy por hoy el transporte por carretera, guste más o guste menos, sea más popular o menos popular, es indispensable. O sea, el puerta a puerta solamente funciona con el camión. No hay ningún otro modo de transporte capaz de ofrecer ese servicio que ofrece el transporte por carretera. Y ahora, haciendo una lectura económica, porque se puede hacer una lectura económica, pues habría que entrar en esos datos, en esa macroeconomía, y bueno, pues se puede decir que hoy por hoy el sector de transporte por carretera pues tiene en España aproximadamente unas 108.000 empresas, porque es un número interesante, ¿verdad?, que proporciona empleos directos aproximadamente también a unos 600.000 personas, y que contribuye al Producto Interior Bruto de nuestro país en un 4,8%. Como decía hace un momentito, el sector de transporte por carretera es indispensable, de mercancías por carretera es indispensable. Y en este sentido, pues parece que de vez en cuando hay que recordar que el 95%, casi el 96, el 95,8% de la mercancía que hoy se mueve en nuestro país se mueve por carretera. Por eso decía que, mal que pese, o aunque en ciertos aspectos o en ciertos foros el transporte de mercancías por carretera no sea popular, ojo, no sea popular en ciertos momentos, en otros hemos sido muy populares.
Hombre, perdone, pero es que si no llegan a estar durante el confinamiento domiciliario en esta pandemia, lo hubiéramos pasado muy mal, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que eso ya pertenece al pasado, ¿verdad? Y pues es fácil olvidar el pasado. Yo, en este aspecto, siempre tengo un pequeño chascarrillo, y permítanme que lo diga, y es que hay que conducir hacia adelante, pero hay que mirar el retrovisor, ¿eh? Uno, ¿verdad?, conduce su vehículo y de vez en cuando echa una miradita al retrovisor a ver qué es lo que viene por detrás. Pues hay que mirar el retrovisor y ver los acontecimientos pasados y ver que este sector de transporte ha estado ahí, ha dado el callo, ha apoyado a este país. Vamos, de hecho, pues hemos sido, hemos, nos han denominado así, como uno de los sectores esenciales en la economía del país. Y ya entrando en la economía del país, pues creemos, tenemos la firme convicción de que la recuperación económica no debe de pasar o no pasa indispensablemente por la subida de impuestos. La subida de impuestos es algo que está ahí y que, bueno, pues parece ser que se está barajando y se está hablando con demasiada alegría y se está, y permítanme también la expresión, castigando a ciertos sectores que entendemos que, bueno, pues contribuimos ya lo suficiente a las arcas del Estado.
Pero debe ser que para algunos no. No solo eso, no solo la subida de impuestos, porque como yo creo que ya saben también los oyentes, se ha hablado de implantar un sistema de pago por el uso de la red de carreteras, incluido las autovías. Está claro que si finalmente tienen que pagar... bueno, el gobierno, es más, hace cosa de 6 días, una cosa así, dio marcha atrás. Dijo que solo quería crear ese debate y ponerlo encima de la mesa. Pero es que si se lleva a cabo eso, si se lleva adelante el pago por la red de carreteras, finalmente ese pago que va a realizar o ese impuesto que van a pagar, en este caso las empresas camioneros, eso luego va a repercutir en el cliente final. Al final van a costar más, mucho, un poco más, ¿no? Esos productos que vamos a comprar luego en el supermercado, en la tienda que tengamos debajo de casa.
Eso es lo normal, porque vamos a ver, cualquier cosa que se vende pues ha de soportar con carácter previo unos costes, y dentro de esos costes evidentemente está el transporte de mercancías por carretera. Entonces, si ese sobrecoste que está encima de la mesa. Mire, yo cuando me hablan de esto, de que las cosas están encima de la mesa, la verdad es que me echo a temblar porque realmente nadie pone nada encima de la mesa si con carácter previo no está estudiado. Ese asunto está estudiado y más que estudiado. Esto es casi un mantra repetitivo desde hace años, hablo de años en plural. Hemos conseguido compromisos por parte de los diferentes partidos políticos que han estado en el gobierno. Hemos conseguido esos compromisos de que no se iban a aplicar. Pero mire usted, la situación que está viviendo en estos momentos este país parece que o se quiere vender la imagen de que se necesita recaudar. Mire, esa recaudación con números reales, a un camión articulado, de carga general, no hablo ya de mercancía perecedera, no, de carga general, le puede suponer un sobrecoste por camión en un trayecto entre Madrid y Barcelona de aproximadamente unos 120 euros más. Estamos hablando de un incremento de 0,19 céntimos por kilómetro. Aproximadamente, como le digo, unos 120 euros más. No hay más que multiplicar, ¿eh? Flotas que tengan 5, 6, 7 camiones, pues el número de viajes que pueden hacer al cabo de la semana a Madrid-Barcelona, o que vengan de Madrid de retorno de Europa y pasen por Barcelona y tengan que ir a Madrid. En fin, todo lo que sea. Uh-huh. Moverse en ese sentido va a suponer un sobrecoste. Un sobrecoste que pues no va a haber más remedio que trasladar. Entonces, este es un problema muy serio, y sobre todo cuando tenemos, y como he dicho, como un punto de partida importante para nosotros, es que entendemos que el sector ya contribuye lo suficiente a las arcas del Estado, ¿eh? El sector solo con aquello que más consume, que es el gasoil, que es la energía que hoy por hoy tenemos, porque es cierto que hay energías que se están intentando que sean energías alternativas, pero son energías que todavía ni están perfeccionadas y, por supuesto, no pueden dar servicio a lo que hoy por hoy demanda la carretera. Demanda pues que los vehículos sean cada vez más grandes, cada vez con más potencia, cada vez carguen más toneladas, porque la mercancía hay que moverla. Mire, yo le voy a poner un ejemplo muy claro. En el gasoil, en España, aproximadamente un 49% de lo que se paga en gasoil, aproximadamente un 49% son impuestos. Y de esos impuestos está dividido en dos tramos, el impuesto especial de hidrocarburos y luego el IVA. Pues bien, el transporte paga el impuesto especial de hidrocarburos y sobre ese impuesto más la base imponible paga el IVA. Mire, además de lo que ya contribuimos, con el gasoil, con lo que pagamos solo en impuestos de gasoil, el transporte, como cualquier otra empresa, pues tiene una serie de impuestos añadidos, como puede ser el de matriculación, como puede ser el de vehículos de tracción mecánica, como puede ser la tasa que hay que pagar por la revisión del tacógrafo, como puede ser la tasa que hay que pagar por la ITV, en definitiva. que contribuimos aproximadamente también, ¿eh?, alrededor de unos 30.000 millones de euros al año. Oiga, si ahora encima se nos quiere grabar con otro impuesto más, mire, vamos a estudiar la manera o la fórmula de poder grabar ese impuesto. Pues francamente, van a hacer un roto importante en las cuentas de resultados de las empresas de transporte. Y es algo a lo que, de alguna manera, pues no estamos dispuestos y vamos a pelear. Y en ese sentido, pues vamos a ir de la mano de nuestra Confederación Nacional, que en definitiva va a ser la que nos diga los pasos que nos vamos a tener, en los que nos vamos a tener que ir moviendo para tomar y adecuar lo necesario para que eso no se ponga encima de la mesa. El impuesto especial de hidrocarburos, por ejemplo, esos otros modos de transporte que pueden existir en España, esa diferencia del 95,8 al 100%, estoy hablando del transporte marítimo, estoy hablando del transporte por ferrocarril y estoy hablando del transporte aéreo, no lo pagan, nosotros sí, el transporte por carretera sí.
Pues estaremos pendientes, esperemos que aprendamos también de lo que hemos pasado y que salgamos no con más impuestos adelante, sino precisamente dando facilidades.
Eso es lo
a
que
todos
yo pienso también y lo que pensamos en las empresas de transporte. Sí.
Francisco Ortiz, secretario general de FETRAMA. Gracias, un fuerte abrazo a todos.
Gracias a ustedes por llamar, muchas gracias.
Venga, 1:17, hablamos de salud.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hablamos de salud del mediodía COPE Alicante. ¿Se acuerdan? La semana pasada estuvimos hablando de la preocupación que tenían sobre todo pacientes crónicos, pacientes de riesgo que no acudían al centro sanitario por miedo a contagiarse, ¿no? Esto ha hecho, entre otras cosas, que pues clínicas como la UME Alicante haya puesto en marcha la unidad médica domiciliaria. Hoy vamos a hablar con Puri Navarro, y es especialista en atención domiciliaria y cuidados paliativos de la clínica UME Alicante. Puri, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué papel hace en este caso la enfermera en la valoración de un paciente que tiene que acudir a su domicilio, ¿no?, para prestar ese servicio?
Pues lo primero es sobre todo valorar el paciente en su conjunto, es decir, cuáles son las necesidades que él ahora mismo tiene. Es decir, por ejemplo, puede ser que el paciente haya salido del hospital, entonces ver en qué características podemos ayudarle, si necesita un seguimiento de curas, si necesita seguimiento de analíticas o solamente toma de constantes, llevar un control. Luego también valoramos el tema del cuidador principal, porque aunque nosotros hagamos un soporte de hacer las visitas domiciliarias, si el paciente no tiene la autonomía para poder estar solo, necesita un cuidador. Entonces, valorar que ese cuidador tiene todas las capacidades y, si no, enseñarle mediante educación sanitaria qué es lo que ese paciente necesita. Y también importante valorar el entorno, ¿vale? Es decir, la vivienda. Por ejemplo, podemos tener un paciente que ha tenido, imaginamos, una fractura de cadera y que ahora mismo pues necesita una silla de ruedas, y valorar un poco si la vivienda está condicionada a eso. Es decir, pues mira, yo dispongo de un ascensor y podría salir a la calle, o mi casa dentro tiene escalones. Pues desde eso hasta cualquier otra parte de la vivienda, si necesita, si es un paciente encamado y necesita un colchón antiescaras, ya te digo, todo tipo de cosas.
Cualquier necesidad, ¿no?, que necesite. Cuando comentabas que es importante sobre todo conocer si el cuidador personal, ¿no?, tiene esa formación, ¿os encontráis que sí que hay gente que está preparado?
Claro, dependiendo de la situación. Por ejemplo, hay familiares en los que no pueden estar con su familiar porque trabajan o tienen otra situación familiar aparte. Entonces nos encontramos en el caso de que muchos pacientes tienen un cuidador remunerado. ¿Vale? Entonces, casi siempre suele ser ese cuidador el que más parte del tiempo pasa en el domicilio, y luego pues cualquiera de los otros familiares pues está allí de vez en cuando. Entonces, pues tenemos la suerte de que muchos tienen ese cuidador remunerado que está todo el día con él, que lo conocen, que ante cualquier mínimo cambio lo van a saber. Y en el caso de los cuidadores familiares, si no, también tenemos familiares que suelen estar muy implicados, y ya te digo que normalmente la formación suele ser buena y la predisposición también, ¿sabes? Entonces, cualquier cosa que ellos no sepan, nosotros les vamos a ayudar en cualquier situación.
Oye, ¿y cómo se organizan las visitas en el domicilio?
Pues normalmente, después de hacer una valoración enfermera desde mi parte y la parte médica, nosotros valoramos qué rango de visitas creemos que podría necesitar y luego lo planificamos con la familia. Es decir, hemos pensado que nuestro paciente ahora mismo necesita una visita a la semana o dos visitas a la semana o incluso una cada dos semanas porque está muy estable. Entonces, pautamos las visitas en domicilio y además también tenemos el contacto telefónico. Entonces, en contacto telefónico también lo planificamos. Hay gente que se siente cómoda con una llamada a la semana o con dos llamadas a la semana. Entonces, lo ajustamos en función de las necesidades del paciente y con lo que se siente cómodo el paciente también.
No sé si cuando vais al domicilio del paciente, ¿realizáis una evaluación de lo que llamáis o el término de calidad de vida?
Claro, la calidad de vida nosotros la valoramos en el sentido, ya de calidad de vida hablar es muy amplio, entonces tenemos que valorar desde la esfera de la salud física, la salud psicológica o emocional, también material y social. Entonces, nosotros pensamos que el domicilio es el mejor lugar para ellos, es decir, como en casa en ningún sitio.
Sí, eso es verdad.
Eso lo hemos escuchado.
Sí, 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 sí. Además, yo creo que recuperas antes y todo.
Entonces, claro, nosotros intentamos mantener a esa persona en el domicilio porque pensamos que es el mejor lugar en el que él va a poder tener toda la autonomía posible y estar cerca de su familia y también tener esa sociabilidad. Entonces, intentamos valorar todo eso. Cuando el paciente en un caso se pone peor o tiene una infección o cualquier cosa que ahora mismo en el domicilio no se puede controlar y que pensamos que necesitaría el apoyo del hospital, pues en ese caso lo derivaríamos. Mientras pudiéramos mantener la mayor calidad posible de vida en el domicilio, pues nosotros estaremos ahí para ellos.
Uh-huh. Oye, antes que hablábamos de la formación del cuidador principal, ¿se puede? No sé si lo trasladéis también a educación sanitaria, ¿no? ¿Sería exactamente eso? Porque ¿qué tipo de educación sanitaria es la que realizáis pues con este tipo de personas, con estos cuidadores?
Claro.
Con la familia también.
Uh-huh. El paciente puede pasar por muchas fases. Entonces, todos no conocemos lo que puede pasar. Entonces, conforme vaya pasando el proceso de la enfermedad, nosotros vamos a ir añadiendo conocimientos en esos rangos. Por ejemplo, podemos tener un paciente que en el tema alimentario necesita ayudas. Me pueden decir, bueno, pues mira, es que ahora mismo mi padre o mi madre parece que come y se atraganta. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Con qué se atraganta? Con los líquidos. Bueno, pues podemos empezar y suplir con el tema de las texturas, intentar adaptar la alimentación o el tema con el estreñimiento. Por ejemplo, consejos así, cuidados de la piel, que a veces son muy importantes en pacientes encamados, el tema de los cambios posturales. Pues todo ese tipo de cosas que nosotros desde enfermería conocemos y podemos trasladar al ámbito domiciliario.
Y que enseñáis las técnicas, ¿no? También.
Exacto, sí. Enseñamos técnicas. Aparte de las técnicas como, por ejemplo, de educación sanitaria o de soporte a los familiares, pues también hacemos más técnicas como técnicas que todos conocemos, como analíticas, el seguimiento de las curas que lo hemos comentado, hacemos electros, pacientes que tienen tratamientos inyectables, también los suministramos en casa. Y ahora con todo el tema del COVID, pues pacientes que nos dicen que hemos tenido contacto con algún positivo, pues desde PCRs, pruebas rápidas, test de antígenos, de todo lo que podamos hacer en el domicilio, nosotros lo hacemos.
Y para aquellos pacientes paliativos, en algún momento, claro, yo no sé si se ha llegado la tesitura de tener que llevar a cabo algún cuidado más complejo, incluso sedaciones en algunos de los casos.
Claro, los pacientes pueden estar en un momento muy estables, pero bueno, cualquier enfermedad crónica sabemos que finalmente puede acabar en el fallecimiento. Entonces, es muy importante en este caso hacer una buena valoración de si ese paciente está en un final de vida, cómo se encuentra. Es decir, bueno, pues puede ser que se encuentre estable o que esté sufriendo o que tenga algún síntoma que pese a ponerle tratamiento no lo podemos controlar. Entonces, es necesario valorar el tema de la sedación y sí, se puede hacer una sedación en el domicilio, claro que sí.
Pues Puri Navarro, especialista en atención domiciliaria, cuidados paliativos de la Clínica UME Alicante. Gracias por estos buenos consejos y por esa labor también que hacen con todas estas personas enfermas que no pueden salir de casa y que tienen miedo y que habéis puesto en marcha este servicio desde UME. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
UME
1:26. En este tramo final del programa, les voy a recordar que este fin de semana ha desfilado por Orihuela alrededor de 500 tractores en protesta contra los recortes del trasvase Tajo Segura. Agricultores que reclaman este trasvase para que no muera el campo. El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura es don Lucas Jiménez. Lucas, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, pero viendo un poco cómo está el campo, claro, ¿qué repercusión tendría esa reducción del trasvase? El cual, bueno, hubo una tractorada importante, ¿no?, en el día de San Isidro, patrón de los agricultores.
Pues se puede decir sin temor a exagerar que la cuenca del Segura queda muy tocada. Es decir, yo no voy a decir que sea inviable la cuenca del Segura, pero prácticamente, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de aproximadamente la propuesta que lleva el Gobierno de la Nación entre medidas, el cambio de las reglas de explotación y, sobre todo, el aumento innecesario de caudal ecológico en algunos tramos del río Tajo, pues va a suponer cerca del 50% de los volúmenes que proceden de esa, o sea, que vienen o que recibimos de esa procedencia, ¿no? Sí. Por lo tanto, los regadíos van a sufrir un golpe muy grande, el abastecimiento también, la propia directora Mancomunidad de Canarias del Tevilla ya advertía de esta situación día atrás, y desde luego toda la cuenca. Es decir, no se puede contemplar un escenario a día de hoy sin trasvase. No hay nada previsto que palíe ese golpe. Por lo tanto, muy complicado. Y con carácter general, los abastecimientos también puede haber algún año. Hemos estudiado detenidamente lo que ha ocurrido en los últimos años y algún año tendrían serias dificultades para no efectuar los municipios recortes. Recuerde lo que ocurrió en el año 2018. Se reunió a todos los municipios, 34 poblaciones de Alicante, por cierto, para advertirles de la posibilidad de recortes de cara al verano. Lo que ocurrió fue pues que llovió, ¿no? Afortunadamente llovió. Bueno, y luego un incremento en los precios, evidentemente. Todo volumen que sea detraído al levante y sea repuesto, si es posible, con agua desalada, pues supone un incremento en los costes que van a pagar todos los bolsillos. Regantes, esto sí, regantes y no regantes, ¿no?
Protesta que realizaron este fin de semana, pero que van a continuar porque el 24 de mayo tienen previsto una marcha a Madrid, ¿no? También para seguir manifestando.
Sí, el día 24 estaremos en Madrid, animamos a todos, va a ser una marcha en vehículo, va a ser una marcha segura. Tenemos todo previsto, hemos contratado un pabellón del IFEMA para que la gente vaya llegando, pueda descansar un ratito, pueda repostar, pueda tomar un tentempié, disponga de aseos, o sea que, y desde allí ya organizado con la delegación del Gobierno de Madrid, nos indicarán el camino, tendremos canales de comunicación permanente, o sea que no tengan miedo. Es decir, hay un poco más de margen también, la COVID nos permite salir a expresar un poco con libertad lo que tendremos que defender en las próximas semanas, y no pararemos ahí tampoco en Madrid. Es decir, independientemente de cómo concluya esto, nosotros seguiremos informando de esto, que es un atentado, que solo recordamos algo similar en el fallido intento de cambio o modificación de los estatutos de autonomía de Castilla-La Mancha. Estamos en un momento histórico, no ha pillado con recursos, con agua, la gente está un poco aletargada, pero la fuerza de las medidas que propone el gobierno, por desgracia, las podremos contrastar demasiado tarde, dentro de unos años, cuando no haya esta bondad hídrica que tenemos ahora por mor de una primavera maravillosa que hemos tenido, ¿no?
Querido Lucas, presidente del Sindicato Central de Regantes, gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Mucha fuerza. 1:30, se quedan en sintonía COPE. Hasta mañana.